Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Tres municipios del estado de Jalisco aún sin casos confirmados de COVID-19. Regidor de Cultura olvida y desconoce sus obligaciones, asegura el director de Arte y Cultura. Anuncia su renuncia el secretario general del Ayuntamiento de Autlán de Navarro. Manantlán realiza en la sexta feria del hongo en el Cerro Grande desde la virtualidad.
Darán continuidad al semestre base en la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. Priorizar calidad y no cantidad es la clave para la práctica docente en línea. Reclaman opacidad en los programas de apoyo para la reactivación económica. Se perdieron 925 mil empleos de enero al mes de julio. Alerta aérea en Indonesia sobre nueva erupción del volcán. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya 13 de agosto del año 2020. Les saludo con mucho gusto, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañera Lisette Pérez en la producción de este espacio, de mi compañero Antonio Díaz en la jefatura de información y de nuestro compañero Alberto Nieto en los controles operativos, así como Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Han transcurrido 226 días por transcurrir 140 y estamos en la semana número 33 del año 2020. Le invito para que permanezca en comunicación con nosotros, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco y le tenemos información en el contexto estatal y en el ámbito nacional e internacional. Bien, pues le recuerdo nuestros teléfonos aquí en Radio Universidad, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que estamos recibiendo sus mensajes, sus inquietudes, sus opiniones, sus críticas constructivas para que nos deje leerlas a través del WhatsApp al 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información esta mañana de jueves 13 de agosto. Bienvenidos.
Señal local.
Vamos con la información a detalle. Tres municipios del estado de Jalisco aún sin casos confirmados del COVID-19. A 5 meses de haberse identificado los primeros casos del COVID-19 en el estado de Jalisco, 3 de los 125 en que se divide el estado se mantienen libres de contagios, confirma confirmados de la enfermedad, esto en el municipio de Jutla, en San Martín de Bolaños y Santa María del Oro. Son municipios en regiones distintas de la entidad, es decir, en la Sierra de Amula, norte y sureste, que en común también comparten el tener poca población, entre los que no alcanzan los 8,000 habitantes, y limitar con territorios donde sí hay contagios, por lo que, bueno, es de esperarse que en cualquier momento puedan también reportarse sus primeros casos. Por lo pronto llegan con cero cuando se acumula ya más de 38,000 afectados en el resto del estado. En contraste, la mayoría de contagios se centran sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara, en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y El Salto, y en los municipios con ciudades medias como Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande, Lagos de Moreno y San Juan de de los Lagos, así como en el municipio de Autlán y Ocotlán. Las defunciones por el COVID-19, de igual forma, se concentran en estos territorios. Si bien son 89 los municipios con casos activos, es decir, aquellos con personas positivas del SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de enfermedad en los últimos 14 días, hasta el día de ayer, Jalisco reportó 785 contagios nuevos de COVID-19, detectados esto gracias al radar, con el cual pues se acumulan ya 38.017 casos confirmados desde marzo pasado, en que se notificó el primer enfermo en el estado de Jalisco, hasta la fecha. El estado reportó hoy 24 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. No todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que acontecieron entre el 5 y el 11 de agosto del presente año, pero que hasta ahora se notificaron a la plataforma. A la fecha, en el estado de Jalisco se acumula un total ya de 1.904 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. De estos casos, 1.858 corresponden a residentes de 80 municipios del estado de Jalisco y 46 a residentes de otras entidades del país que fallecieron en el territorio jalisciense. Es importante destacar también, con respecto a nuestra jurisdicción sanitaria número 7, cómo se encuentra y cuál es la situación actual. En el municipio de Autlán de Navarro se acumulan ya 239 casos, en el municipio de Cihuatlán 144 casos, en el municipio del Grullo 74 casos, en el municipio de La Huerta, que también avanzó rápidamente en el número de contagios, son 57, en Casimiro Castillo 52 casos, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán 23 casos ya acumulados, en el municipio de Villa Purificación 20 casos, en el municipio de Ayutla, 15 casos se mantienen, Cuautla, 14, Unión de Tula, 7 casos, El Limón, 7 casos, el municipio de Chiquilistlán con 5 casos, Tenamaxtlán, 2 casos, y Juchitlán con 1 caso. Esto es lo que corresponde a la jurisdicción sanitaria número 7 en casos acumulados confirmados de el SARS-CoV-2. Le tenemos más información esta mañana. Regidor de Cultura olvida y desconoce sus obligaciones. Esto lo afirma el director de Arte y Cultura. Esta declaración se dio luego de que en sesión de Cabildo, el director de Arte y Cultura, Alexander Flores Arias, presentara un oficio solicitando la autorización del Pleno para la continuidad de programas de Fondo de Talleres 2020. Servando Navarro Medina, regidor de Cultura, solicitó considerar el punto, manifestando desconocer los pormenores de dicho convenio. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información.
El regidor de Cultura del municipio de Autlán, Servando Navarro Medina, olvida y desconoce sus obligaciones. Así lo aseguró Alexander Flores Arias, director de Arte y Cultura en el municipio de Autlán. Esto luego de que en sesión de Cabildo Flores Arias presentara el oficio solicitando la autorización del Pleno para la continuidad al programa Fondo Talleres 2020, consistente en la firma del convenio con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco para el pago de profesores de los talleres artísticos de Casa de la Cultura correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo, que ya fueron pagados, y los correspondientes a septiembre, octubre, noviembre y diciembre del presente año, en el que la Secretaría de Cultura del Estado aportaría 80,000 pesos y 85,000 pesos por parte del municipio. Previo a la votación, Servando Navarro Medina, regidor de Cultura, solicitó considerar el punto, manifestando desconocer los pormenores del convenio.
Que en este momento, como regidor de Cultura, desconozco el convenio que viene de la Secretaría de Cultura y necesitamos saber exactamente cuántos son los meses a los que estamos sujetos en caso de firmar este convenio, el monto mensual que le especifica aquí, que por cierto trae un error en el orden del día, parece que maneja 80 millones, pero bueno, un error de dedo. Y el asunto aquí sería nada más revisar cuántos meses, si es nada más sobre el asunto de la pandemia hasta que se termine o continuar.
Al respecto, Flores Arias dijo en entrevista para Señal Informativa que uno de los requisitos para el programa Fondo Talleres es la firma del convenio con Secretaría de Cultura, que tiene que aprobar el Cabildo, en donde se especifique los montos que aportará el municipio y el Estado. Agregó que las reglas de operación del programa Fondo Talleres son informadas de manera directa al regidor de Cultura.
A mí, se me hace completamente ilógico que un regidor de Cultura diga desconocer cuando son programas públicos que están ahí en la plataforma y que yo considero mínimo el regidor de Cultura debe estar informado por su propia cuenta de cómo son estas reglas de operación, de cómo se puede participar en este tipo de apoyos, ¿no? Entonces, yo más bien invitaría al regidor a que trate de cumplir un poco más con sus obligaciones también que él tiene como no solamente como regidor presidente de la Comisión de Cultura, sino con, inclusive como ciudadano que le interesa la cultura.
En su intervención durante la sesión de Cabildo, Servando Navarro Medina también aseguró que el pago quincenal de los maestros del programa ECOS ha sido retenido, de ahí la importancia de revisar los convenios.
Compañeros regidores, sí, si ustedes recordaran, así lo manifesté, que los compañeros talleristas me manifestaron que en ocasiones se les detiene el pago quincenal por parte del Estado en el programa ECOS, así lo manifesté. Y vuelvo a repetirles, yo no estoy en contra de que se les apoye, de lo contrario, soy el primero en decir que se les tiene que pagar sus quincenas porque lo merecen por su trabajo que están haciendo. Pero tampoco es posible de que no nos manden la información completa, por ejemplo esta que acaban de mandar, y en ese sentido pues no poder apoyarlos de otra manera. Entonces, no se vale. Se tiene que mandar la información como debe de ser y a quien debe de ser, porque parece que se les ha olvidado que hay un regidor de arte y cultura aquí presente.
A lo que Flores Arias respondió que el Fondo Talleres es pagado por el municipio y por el Estado, mientras que ECOS es un programa estatal que paga directamente sin intermediarios y de manera mensual los servicios prestados por los profesores, y que estos no han tenido retrasos ni han sido suspendidos.
ECOS fue un logro también que se de esta administración, en el cual ya tenemos ECOS creación, en donde el municipio no pone ni un 5, nomás pone las instalaciones. Yo no sé de dónde saca esa información. Yo considero que el regidor debe ser un poco más preciso en su información y tener datos verídicos, no dimes y diretes, ¿verdad? Porque creo yo que ese no es el nivel de un regidor.
Desde principios del 2019, la Secretaría de Cultura citó a todos los núcleos ECOS Adopción para informarles que debido a las irregularidades presentadas en varios municipios, incluyendo el de Autlán, solo existirían los núcleos ECOS Creación. Para formar parte del núcleo ECOS Creación, los maestros deben cumplir con un perfil musical profesional mínimo, que es evaluado por una entrevista y audición en Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Autlán de Navarro forma parte del programa estatal de coros y orquestas ECOS desde marzo de 2020, luego de cumplir con los requisitos solicitados por la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene esta situación que prevalece con respecto al tema de la cultura, este programa de Fondo Talleres que otorga un apoyo económico a los gobiernos municipales del Estado de Jalisco como subsidio pues para el pago de honorarios de maestros de los talleres en Casa de la Cultura, en donde por nada se debería de escatimar en ningún sentido y fluir al contrario una buena comunicación para que se incentive precisamente a las nuevas generaciones a continuar aprendiendo pues en las diferentes disciplinas culturales. El objetivo general de este programa, pues, es estimular el desarrollo del sector cultural y creativo en las distintas regiones de nuestro estado de Jalisco a través de la descentralización de esta oferta de formación artística y del fortalecimiento a las capacidades municipales de gestión cultural. Pues ahí tiene la información que nos ha presentado nuestro compañero Antonio Díaz, dando puntual seguimiento a el tema cultural. Son las 9:00 a.m. ya con 16 minutos. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Y por supuesto, la comunicación es ida y vuelta a través de nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Le invitamos para que se ponga en contacto con nosotros vía telefónica, o bien puede comunicarse vía mensaje de texto a nuestro WhatsApp 317-121-2325. También le escuchamos y le leemos allí en este WhatsApp. Bien, pues vamos a la breve pausa, regresamos con más información, y a todos los que nos están viendo por vía Facebook, muchísimas gracias por recibirnos a través de esta vía también. Un saludo cordial. Vamos a la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Le tenemos más información y tiene que ver precisamente con la administración. Anuncia su renuncia el secretario general del Ayuntamiento de Autlán de Navarro. A últimos momentos de la sesión ordinaria celebrada el pasado miércoles 12 de agosto, el secretario general del Ayuntamiento de Autlán de Navarro anunció su renuncia al cargo, la cual causará efecto durante la última semana de agosto. Vamos a conocer los detalles y los pormenores de dicha decisión del secretario del Ayuntamiento de Autlán. Vamos, mi compañera Lizeth Pérez nos tiene toda la información.
Durante la última sesión ordinaria del Ayuntamiento de Autlán de Navarro, el secretario general Gilberto García Vergara dio el anuncio de su renuncia.
Sí, presidente, con su venia y con ustedes, regidores, me gustaría hacerles un comentario, y qué mejor que hacerlo aquí en Cabildo. Comentar que pues en estos días voy a presentar mi renuncia como secretario general. Primero que nada, agradecerte, Miguel, presidente, por la oportunidad que me diste de poder participar.
El funcionario comentó la validez de esta renuncia estará efectuándose durante la siguiente semana, una vez concluidos los procesos pendientes de las funciones a su cargo.
Bien, considero que será la siguiente semana, esperamos que sea la siguiente semana. Tengo que dejar listo toda la secretaría, obviamente el tema de entrega y recepción, de que los documentos y toda la información, pues todos los pendientes que quedan, poderlos sacar, algunos temas que necesito terminar de firmar, contratos, etcétera, pero obviamente dependiendo de quien asigne el presidente en su momento, pues poder hacer la entrega y recepción de un buen modo y darle toda la información necesaria para que él pueda continuar el trabajo.
También comentó dicha decisión es motivo de la congruencia que propone su proyecto político y las aspiraciones que buscará durante los próximos meses.
Pues sí, considero que sí, digo, la verdad es que como utlense que soy también yo, siempre nos gusta el tema de pensar o de decir el por qué fue, ¿no? Simplemente mi renuncia es por un tema partidario, por congruencia. Buscaré la dirigencia de mi partido en el estado, por lo cual pues necesito yo renunciar al cargo. Aunque el partido como tal no me lo pide así, yo considero en lo personal que pues no puedo estar atendiendo dos cosas a la vez, ¿no? Y creo que tanto los autlenses merecen toda el 100% de mi atención, tanto como el proyecto político. Entonces, por eso decidí pues de enfocarme nada más a uno y dedicar el 100% del trabajo de mi tiempo al proyecto político.
García Vergara define con la palabra trabajo las funciones desempeñadas durante sus funciones en la administración 2018-2021 del municipio de Autlán de Navarro.
Yo puedo decir trabajo, o sea, yo desde que llegué me dediqué a trabajar todo el tiempo y no sé que a lo mejor pude haber hecho un poco más, pero me voy satisfecho de lo que realicé. Estoy orgulloso, sé que como todo tenemos espacio a mejorar y espero que en mi siguiente función pues pueda mejorar un poco más el trabajo que ya hice.
Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí nos da a conocer los motivos que lo llevan pues a tomar esta decisión al secretario general del ayuntamiento, y bien por esto que él ya menciona, la congruencia, y más cuando se trata pues de asuntos políticos. Vamos con más información. Manantlán realizará la sexta Feria del Hongo del Cerro Grande, esto desde la virtualidad, con concursos fotográficos y de dibujo, charlas informativas, muestras gastronómicas. Se realizará del 5 al 28 de agosto esta sexta edición de la feria, que se puede seguir desde la página de Facebook de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Vamos con la colaboración especial de nuestra compañera Gladiola Madera.
Con charlas informativas, concursos de dibujo y fotografía y muestras gastronómicas, se realiza la sexta Feria del Hongo en Cerro Grande, que en esta edición tuvo que trasladarse a la virtualidad por la pandemia de COVID-19. La feria, organizada por la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y los ejidos de El Terrero y Lagunitas en Minatitlán, Colima, surgió en 2015 con la intención de difundir la riqueza biológica de la zona, pero sobre todo de brindar información útil que permitiera a los pobladores aprovechar los hongos comestibles, informó el director de la reserva, el biólogo Fernando Ramón Gavito Pérez.
Seguro, ¿no? Entonces ya se habían hecho algunos estudios acerca de la diversidad de los hongos que hay en este Manantlán. Se había identificado Cerro Grande como uno de los sitios con mayor diversidad de hongos dentro de la naturaleza protegida, y es así como entonces iniciamos una feria que más bien en la primera edición se pensó que fuera como lo interno, como para el ejido, como para las comunidades cercanas, para que compartiéramos este conocimiento, tanto el científico como el tradicional, y es así como surge esta primer feria de los hongos, ¿no?
Aunque en esta edición no se realizarán actividades dentro de la reserva, donde se recibieron más de 10.000 personas durante la quinta Feria del Hongo, se cumple con el objetivo de difusión, indicó Gavito Pérez, y además se logra un mayor alcance desde las redes sociales.
Yo creo que se cumple porque estamos difundiendo la importancia de lo que es Cerro Grande, porque seguimos generando conocimiento, seguimos compartiendo el local, pero también con la sociedad civil. Yo creo que se cumplen otros objetivos adicionales, que es llegar a más sitios, llegar a más personas. Por ejemplo, durante el primer evento tuvimos más de 2.000 reproducciones. Entonces, pues era una sola hora, ¿no? Entonces, es imposible que atiendas 2.000 personas en una hora allá arriba en Cerro Grande. Entonces, yo creo que estamos cumpliendo los objetivos por los que fue creada esta feria, quizá no al 100%, pero sí estamos cumpliendo otros objetivos, que es sensibilizar, difundir y compartir con las personas todos.
En la realización de esta feria también participan investigadores de la Universidad de Colima y la Universidad de Guadalajara, así como la Secretaría de Turismo de Colima. Las actividades que se podrán seguir en la página de Facebook de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán arrancaron el 5 de agosto y continúan este jueves con la charla Hongos, un reino escondido, impartida por Mauricio Robles, estudiante de Biología de la UDG, a partir de las 5 p.m. Las actividades cierran el 28 de agosto con la premiación del concurso de fotografía Captura tu Hongo, de las que se darán a conocer las bases el próximo lunes 17 de agosto. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tienen los pormenores con respecto a esta feria regional que, como ya nos lo ha informado Gladiola Maderas, durante todo el mes de agosto será celebrado a través de las páginas oficiales y redes sociales de los ayuntamientos de Colima. Y bueno, a través de las páginas serán transmitidas estas charlas, talleres, los concursos, dinámicas muy interesantes, sobre todo relacionados al tema de los hongos, como ya escuchamos, también destacando el turismo, la cuestión y la riqueza cultural y biológica de esta importante área natural protegida. Como ya pudimos escuchar, los pobladores de los ejidos de El Terrero y Lagunitas, los ayuntamientos son de Minatitlán y Comala, así como la Secretaría de Turismo y la dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, quienes también pues están agradeciendo a la población de alguna manera por no acudir a Cerro Grande, como en ediciones anteriores, a realizar actividades ecoturísticas, pues la mayor parte de la población son de alto riesgo frente a el tema y la pandemia que estamos enfrentando, al coronavirus, y los servicios de atención médica pues son también limitados. Pero bueno, ahí tiene la información con respecto a esta sexta feria de Regional de los Hongos en Cerro Grande, de manera virtual, ahora realizándose, y lo reitero, en los ejidos del Terrero y Lagunitas, que se realizan desde el año 2014. Bueno, pues mucho éxito, que ya comenzaron. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Darán continuidad al semestre base en la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. El programa Semestre Base considera impartirse de septiembre a noviembre de forma gratuita. Se ofertan 310 plazas para los estudiantes que se pues integren al calendario 2020A y que podrán repasar contenidos de 5 áreas de estudio que los preparan pues para los contenidos de educación en su etapa media superior. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene los pormenores, pero antes vamos a la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana. Agradecemos que nos acompañe vía telefónica en esta ocasión a el doctor Manuel de Jesús Joya Adame. Él es director general de la región sanitaria número 7. Le saludamos con muchísimo gusto, doctor Joya. Qué gusto saludarle. Muy buenos días.
Buenos días, licenciada Elia. Estoy aquí atendiendo su llamada para dar a conocer a la población, ¿verdad?, en la situación de salud que nos podemos encontrar.
Así es. Muchísimas gracias. Pues precisamente el tema que nos ocupa es pues saber el ritmo de contagios en los municipios de la región sanitaria número 7. ¿Cómo vamos y cuál es el panorama con respecto a la situación que vivimos de COVID-19?
Sí, pues ya ha sido una situación pues de llamar la atención, pues cómo se ha ido a la alza el incremento de casos positivos, ¿verdad?, que se han presentado o confirmados en nuestra región. De 19 municipios que conforman la región 7 Autlán, con sede aquí en Autlán, tenemos presencia de casos en 18 de ellos, solo excluyendo hasta el momento que Jutla, que no ha presentado casos confirmados con relación a COVID-19. Dando reseña a ello, pues aquí en Autlán hasta el momento tenemos 235 confirmados, en Cihuatlán 144, en El Grullo 66, en La Huerta 56, Casimiro Castillo 50, Cuautitlán 23, Tonaya 20, Villa Purificación 19, Tecolotlán 13, Ayutla 14, Cuautla 14, Tuxtacuesco 11, Unión de Tula 7, El Limón 7, Chiquilistlán 5, Atengo 4, Tenamastlán 2, Juchitlán 1, dándonos una totalidad de 691 casos confirmados hasta la fecha. Y que, pues, como mencionaba, ha sido un incremento considerable, lo cual, pues, qué bueno que ustedes muy atentos ante la situación y problemática que estamos viviendo, pues nos ayuden que a través de este medio que no bajemos la guardia, que continuemos con las medidas de distanciamiento, como dicen, con la sana distancia, para que sea una medida que podamos evitar contagiarnos, la utilización del cubrebocas o mascarilla, que también es otro medio de protección, no puedo decir el primordial, puesto que es una barrera para detener las pequeñas gotitas que exhalamos al hablar, esas gotitas de saliva que salen precisamente al estar comunicándonos, y no se diga si estornudamos de igual manera. Entonces, es una barrera muy importante para detener ahí los microbios, y que si nuestro personaje que con el cual estamos conviviendo de igual manera utiliza esta barrera, pues en realidad va a ser un mecanismo de protección muy grande. Entonces, es nuestro principal factor para que no continúe diseminándose esta enfermedad. De igual manera, como ya lo escuchamos por diferentes medios, que la sanitización de nuestras manos es primordial por el mecanismo que sea, ya sea lavado con jabón o inclusive utilización de algún gel alcoholizado, que de igual manera nos va a proteger de las manos. La sanitización, pues, de los objetos en los cuales estamos en contacto directo, otra medida. Entonces, en realidad, yo creo que esto lo estamos escuchando a diario, que no claudiquemos, que en nosotros está que en realidad esto se pueda en realidad detener y que esperemos que prontamente ya podamos decir ya vencimos la enfermedad, ya vencimos a COVID-19. Entonces es algo que estamos escuchando, que es una situación que se vive no solo aquí en Australia, no solo en esta región, sino es una situación que se vive a nivel mundial.
Doctor, ya nos menciona el número de acumulados en cada uno de los municipios que conforman esta región sanitaria. ¿De qué porcentaje estaríamos hablando o que se tiene de activos en cada municipio, o por lo menos en el municipio de Autlán, que es el que tiene pues un mayor caso por ser el municipio sede o el municipio más grande, ¿no? ¿Cuántos son los casos activos que se tienen en los municipios donde hay una mayor representación en números, doctor?
Sí, mire, por ejemplo, en Autlán tenemos activos 23 activos, ¿verdad? En Cihuatlán 7, en El Grullo 5, en La Huerta 9, en Casimiro Castillo 8, en Villa Purificación 2, en Cuautitlán 1, en El Limón 1, en Atengo 1, que hasta el momento tenemos como activos en las diferentes en los diferentes municipios. Y que hablamos de activos son aquellas personas que en estos últimos 14 días han presentado o se detectaron con la enfermedad. Entonces, si ya estamos hablando que en Autlán tenemos hasta la fecha 235 confirmados, y sin embargo 23 activos, pues son los que ahorita están en confinamiento o aislamiento domiciliario porque pueden estar propagando la enfermedad. Entonces, de esos 235, solamente 23 tenemos con resguardo, ¿verdad? Ya sea con resguardo intradomiciliario o inclusive hospitalario.
Doctor, hay uno de los municipios que incrementó de manera significativa en poco tiempo, ¿no? Me refiero al municipio de La Huerta.
Sí, efectivamente. Pues vuelvo a mencionar, pues nos relajamos demasiado, ¿verdad? Creímos pues La Huerta estaba muy tranquilo, con realidad con un número significativo o muy bajo en casos, y que sin embargo yo creo que a raíz de las medidas de relajación sino de que se nos dieron pues ya para poder realizar diferentes actividades o desenvolvernos en las actividades que habitualmente desarrollamos, pues favoreció para que la enfermedad se incrementara. Que yo quiero hacer de hincapié que no por el hecho de habernos dado esta facilidad, pues teníamos que haber manifestado pues sin ninguna medida precautoria. Y en realidad nos dieron estas facilidades es para que pudiéramos ya pues tener un mejor ingreso, a lo mejor económico, o obtener en el ámbito laboral de igual manera poderlo estar desenvolviendo, pero que lo realicemos con las medidas que ya previamente dijimos, con las medidas que ya están establecidas. Entonces, también manifiesto que de esos 6 casos ya hubo un fallecimiento, ¿no? Entonces, sí, ahorita vamos con el incremento en presencia de casos de dengue en el estado, y que pues sí puede sumarse a la par con la enfermedad de COVID-19. Entonces, que pues agravaría en realidad la salud de cualquier persona que se vea afectada por estas dos enfermedades.
Que bueno, también hay una buena noticia, doctor, no sé si nos quiera compartir, con respecto a los casos de dengue aquí en el municipio de Autlán. ¿Cómo va esta situación? ¿Sí ha habido disminución en comparación con el año pasado? ¿Cómo está la situación en esta jurisdicción sanitaria?
Sí, mire, creo que podemos agradecer a la población en general que en relación al año pasado nosotros tenemos un porcentaje muy menor o inferior al que presentamos a estas fechas en nuestra región. Ahorita en nuestra región tenemos 52 casos confirmados para la enfermedad de dengue, repartidos 4 aquí en Autlán, o en el municipio de Autlán, 5 en Casimiro, 11 en Cihuatlán, 15 en Cuautitlán, 5 en La Huerta, 1 en Villa Purificación, 1 en Tonaya y 10 en Tuscacuesco. Aquí llama la atención algo lo que es Tuscacuesco, puesto que nuestra jurisdicción sanitaria 6, que es Ciudad Guzmán en realidad se ha visto afectada por esta problemática, y como colindancia con Ciudad Guzmán, pues en realidad vimos ese reflejo, para lo cual se tuvieron que hacer diferentes acciones preventivas, invitar a la población para que pues principalmente hiciera saneamiento en sus casas, que utilizara algún repelente, que utilizara vestuario, simplemente camisas de manga larga, y así como otras medidas establecidas para contrarrestar la enfermedad de dengue. Tenemos también una problemática ahí en Tuscacuesco, que existen unos invernaderos que yo creo que bien conocemos la mayoría, y que en estos invernaderos pues los trabajadores que en ellos se movilizan o interactúan, pues son gente que viene de Zapotitán de Vadillo, de San Gabriel, de Ciudad Guzmán, y no se diga pues de nuestra región, que Tuscacuesco, Tonaya, de Limón. En realidad es pues un lugar que por sus condiciones puede favorecer a que la enfermedad allí se propague, ¿verdad? Pero hemos trabajado pues tanto con los que representan los invernaderos, y que en todos ellos tienen de igual manera servicios médicos, en los cuales existe ese acercamiento, nos dan aviso ante personas sospechosas, de igual manera nos ayudan a tomar muestras para descartar que o que exista la enfermedad de dengue en esas personas.
En el municipio de Autlán, por el número de habitantes, el número de contagios de COVID, ¿cómo se pudiera considerar, doctor?
Bueno, como lo mencionaba, yo pues yo qué podría decir, que no deberíamos de tener ningún caso, ni en ningún municipio, por grande o pequeño, no deberíamos de tener. Ya el puro hecho de tener uno, pues es de preocupar. Entonces, el número significativo que podamos tener, pues no debería de estar, ¿verdad?
Claro.
Entonces, pues es sumarnos en realidad viendo estos números y que, como mencionaba anteriormente, pues que prontamente podamos estar diciendo o podemos a lo mejor estar platicando en algún tiempo ocurrió esto en Autlán y en todo el mundo. Entonces, prontamente esperemos que ya salga vacuna para que podamos en realidad contrarrestar la enfermedad.
Así es. Muy bien, doctor, pues algo más que usted quiera enfatizar para ya cerrar esta entrevista.
Sí, agradecerle a Radio Universidad, muy especialmente a usted, licenciada Elia Macías, por abrirnos las puertas, abrirnos este medio de comunicación y que efectivamente enfermedad COVID-19, dengue y cualquier otra enfermedad, pues son enfermedades que podemos decir prevenibles, que si nosotros nos sumamos, pues en realidad los números estaríamos hablando en otros. Entonces, hagamos esa concientización, hagamos esa responsabilidad, porque es una responsabilidad de todos. No es una responsabilidad del gobierno, no es una responsabilidad del sector salud. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros que en realidad podamos estar ya hablando el día de mañana de otra cosa. Muchísimas gracias.
No, al contrario, le agradecemos, doctor Manuel de Jesús Joya Adame, por esta entrevista que nos concede y, por supuesto, actualizarnos información que tiene que ver con el tema de salud, algo que debemos pues darle pues toda esta importancia que amerita. Muchísimas gracias, doctor.
Al contrario, licenciada.
Hasta luego.
Muy amable.
Muy buenos días. Gracias. Hemos escuchado al director general de la región sanitaria número 7 que nos ha concedido esta entrevista para hablarnos acerca de este ritmo de contagios en los municipios de la región sanitaria número 7. Nosotros continuamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Nos vamos ahora a la señal opinión. Tenemos la colaboración y participación esta mañana de la maestra Verónica Guerrero Aranda, académica investigadora de este centro universitario. Muy buenos días, maestra Vero, bienvenida.
Hola, Elia, buen día para ti y para quienes nos escuchan el día de hoy. Quisiera compartir una información que me parece muy oportuna. Como sabemos, en nuestro país, del 1 al 7 de agosto, se realizó la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Ante esto, se llevaron a cabo diversos esfuerzos para que no pasara desapercibida esta fecha, sobre todo por la importancia que tiene favorecer la lactancia. Entre otras cosas, porque favorece el contacto de la madre con su hija o hijo, fortaleciendo lazos y ayuda de forma sana para ambos, ayuda a prevenir infecciones por la transferencia de anticuerpos, los cuidados inmediatos y continuados de piel con piel mejoran la regulación de la temperatura de los neonatos y se asocia a una mayor supervivencia neonatal. Ante la pandemia por COVID-19 y la preocupación de las madres que tienen COVID al momento del nacimiento, de sus pequeños, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y la Organización Mundial de la Salud, OMS, informaron que pueden amamantar a sus recién nacidos atendiendo el lavado de las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente antes de tocar al lactante, que utilicen una mascarilla médica durante todo contacto con el lactante, en particular mientras lo amamantan, que se cubran la boca y la nariz con un pañuelo al estornudar o toser, tras lo cual deben de desecharlo inmediatamente y lavarse las manos, y se limpien y desinfecten sistemáticamente todas las superficies que toquen. Hasta ahora, el virus activo causante del COVID-19 no se ha encontrado en la leche materna. Tampoco se ha detectado la transmisión de la COVID-19 a través de la leche materna ni cuando se amamanta. No existen motivos para evitar la lactancia materna ni interrumpirla, explicaron la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, según lo publicado en CIMAC Noticias. Me parece relevante difundir esta noticia, pues con el temor presente al contagio o transmisión de la COVID-19, las madres podrían decidir no amamantar. Sin embargo, la información difundida ayuda para que no se interrumpa ese vínculo tan importante y benéfico que se da a través de la lactancia entre madres y recién nacidos. Me despido agradeciendo el favor de su atención y en espera de que nos escuchemos en otro momento, deseando que tengan un agradable día.
Bien, pues vamos con más información. Muchas gracias a la maestra Vero Guerrero con su comentario acerca de la lactancia materna y, bueno, destaca la importancia de la misma. Y efectivamente, del 1 al 7 de agosto, en más de 170 países se llevó a cabo esta Semana Mundial de la Lactancia Materna. Le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Y bueno, ya le habíamos adelantado respecto a esta semestre base que realiza la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. El programa de semestre base considera impartirse desde septiembre a el mes de noviembre de forma gratuita y se ofertarán 310 plazas para los estudiantes que se integren al calendario 2020A. Bueno, entre otras cosas, la importancia del semestre base que surge pues con el objetivo de ofrecer a los estudiantes matriculados cursos presemestrales que promueven el fortalecimiento de habilidades básicas del pensamiento en las distintas áreas estratégicas de bachillerato, como son el de responsabilidad social, habilidades cognitivas, matemáticas, lectura, redacción, inglés, entre otros. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene la información de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán.
La Escuela Preparatoria Regional de Autlán, con el objetivo de brindar una regularización y fortalecimiento de los estudiantes de primer ingreso a la educación media superior, dará continuidad al semestre base. Durante su segunda edición, ofertará 310 espacios. El maestro José Luis Cárdenas Ramos, director de la Escuela Preparatoria de Autlán, explicó los detalles de esta modalidad.
Iniciamos en los primeros días de septiembre. Iniciamos ya con todo el proceso de formación con ellos. En los cinco módulos que tienen una duración de 15 semanas, que es septiembre, octubre y noviembre, en las áreas de responsabilidad social, de habilidades cognitivas, que son las de pensamiento, matemáticas, lectura y escritura, inglés. Esas son las cinco módulos que van a trabajar los chavos, semi-escolarizado en plataforma.
Desde septiembre, después de darse a conocer el dictamen de admisión para el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Pues ahí tiene información, sobre todo a los alumnos de la escuela preparatoria con respecto a el semestre base que se ha implementado como un fortalecimiento de las habilidades. Vamos con más información aquí en Señal Informativa esta mañana. Estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Continuamos.
Señal Universitaria.
Vamos ahora a la señal universitaria. Priorizar la calidad y no la cantidad es la clave para la práctica docente en línea. Los docentes que iniciarán un nuevo ciclo escolar en la modalidad virtual deben anteponer la calidad y no la cantidad en los trabajos o las actividades que solicitan a sus alumnos. Esto lo afirma la doctora María del Roble García Treviño, es coordinadora del doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos de la UDG Virtual. Para la profesora García Treviño es fundamental que los profesores estén en capacitación constante en el uso de las diferentes plataformas y herramientas digitales para el aprendizaje. Expresó que primero hay que detectar sus propias necesidades, preguntarse qué nos hace falta para ejercer la práctica docente y a partir de esto buscar cursos o tutoriales. La UDG Virtual ofrece una gran cantidad de recursos de capacitación que están disponibles de manera gratuita para los profesores. Además, indicó que es importante mantenerse en constante comunicación con los estudiantes, ya sea por medio de los espacios de comunicación dentro de las plataformas de estudios a través de WhatsApp y otras redes sociales. La doctora María del Roble comentó que la pandemia debe de llevar a la reflexión sobre la importancia del uso de la tecnología con propósitos educativos. Estas prácticas se van a quedar, no pensar que cuando la pandemia termine todo va a ser como antes. Hay que pensar que las tecnologías nos pueden ayudar a potenciar el logro de los aprendizajes. Otra de las recomendaciones del tiempo, pues procurando no excederse en el número de horas que se dedican a la actividad docente. UDG Virtual cuenta con un micrositio con videoconferencias, con cursos y videotutoriales para profesores y estudiantes de la red universitaria a los que se puede acceder de manera gratuita. Esta es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Y ahora vamos con información de nuestro estado de Jalisco. Reclaman opacidad en los programas de apoyo para la reactivación económica. Industriales de Jalisco reclamaron el día de ayer el manejo opaco de los programas de apoyo para la reactivación económica lanzados por el gobierno del estado. El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Rubén González Ulleda, señaló que la información no ha fluido y ha sido muy complejo tener los datos de cuánto dinero se ha ejercido. El dirigente también pidió la interacción de los organismos empresariales en el Comité Técnico de Validación de los Programas de Reactivación Económica del Estado de Jalisco, dado que no fueron incluidos. En el acuerdo por el que se emitieron los lineamientos de los programas Reactiva y Reinicia del 24 de julio del presente año, se detectan cambios significativos tanto en los procesos de aprobación de los proyectos y en la integración del comité responsable de validar y aprobar dichos recursos. El comité responsable de validación y aprobación de los proyectos del programa Reactiva, la aprobación de todos los recursos queda a cargo de solo 3 figuras, a diferencia de Jalisco Competitivo, donde participaban 8 integrantes con voz y voto, incluyendo a los organismos empresariales. El sondeo realizado por el Instituto de Información Estadística y Geografía del Estado de Jalisco muestran que las empresas que han solicitado apoyo gubernamental al mes de mayo, el 80% mencionaba que aún no ha recibido el apoyo por parte del gobierno y para el mes de julio, 51% sigue sin recibir dicho apoyo. Esta información queda a conocer en su página electrónica, el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Y en el contexto nacional, se perdieron 925,000 empleos de enero al mes de julio. En lo que va del año, de enero a julio, la disminución del empleo alcanzó los 925,490 puestos, lo que representa una caída del 4.5%. Del total de las plazas perdidas, 694,627, es decir, 75.1% corresponden a las permanentes y 230,863 temporales. Esto se señala a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. En su reporte de puestos de trabajo afiliados, destaca que al 31 de julio se tienen registrados ante el IMSS 19.495.952. De estos, 86.5% son permanentes y 13.5% son eventuales. Agregó también que, como consecuencia de los efectos derivados de la emergencia sanitaria, en julio se registra una disminución de 3.907 puestos, equivalente a una tasa mensual del 0.02%. Es información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Y en la información internacional, alerta aérea en Indonesia tras nueva erupción del volcán Sinabung.
Nueva erupción del volcán indonesio Sinabung. El jueves se registraron varias explosiones que lanzaron columnas de cenizas de hasta 2 kilómetros de altura, lo que provocó una alerta para los aviones que vuelan cerca del volcán. Las autoridades delimitaron además una zona prohibida de 5 kilómetros alrededor del monte, que entró en erupción el lunes, y advirtieron del riesgo de ríos de lava. Se trata de la octava erupción en menos de una semana de este volcán ubicado en la isla de Sumatra, pero por ahora no se han reportado víctimas ni daños mayores. El Sinabung se reactivó en 2010, luego de 400 años dormido. Una nueva erupción se produjo en 2013 y desde entonces está muy activo. 16 personas murieron en 2014 y 7 en 2016.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de jueves 13 de agosto en Señal Informativa Autlán. 3 municipios de Jalisco aún sin casos confirmados de COVID-19. Regidor de Cultura olvida y desconoce sus obligaciones, esto lo afirma el director de Arte y Cultura en Autlán de Navarro. Anuncia su renuncia el secretario general del Ayuntamiento del municipio de Autlán. Manantlán realiza la 6ª Feria del Hongo en Cerro Grande desde la virtualidad. Darán continuidad a el semestre base de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. Priorizar calidad y no cantidad es la clave para la práctica docente en línea. Reclaman opacidad en los programas de apoyo para la reactivación económica en el estado de Jalisco. Se perdieron 925 mil empleos de enero a julio. Alerta aérea en Indonesia tras nueva erupción del volcán. Bien, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Agradecemos su, por supuesto, su participación aquí a través de nuestras redes sociales en la señal de Radio Universidad de Guadalajara y, por supuesto, le invitamos para que nos escuche el día de mañana con más información. Lo invitamos para que se quede en nuestra programación habitual de Radio Universidad. Me despido con esta frase de Samuel Goldwyn, que fue un productor de cine estadounidense de origen polaco y que además fue ganador del Oscar de la Academia y del Globo de Oro, que también fue fundador de varias producciones y cofundador de el Metro Goldwyn Mayer. Bueno, me despido con esta frase, dice: nadie que esté entusiasmado con su trabajo puede temer nada de la vida. Que tenga un excelente día, quédese con nosotros aquí en Radio Universidad.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.